Las 9 y 40 minutos de la mañana, aquí seguimos en este especial Boulevard desde la frontera entre Polonia y Ucrania. La verdad es que ahora mismo sigue, pues lo estamos venga a decir, ¿no? Cada vez más coches que van acercándose que va la frontera. Nuestro invitado esta mañana es el obispo de Vitoria-Gasteiz, Juan Carlos Elizalde, al que va a entrevistar nuestra compañera Sonia Hernando desde los estudios. Sonia, estás por ahí, ¿verdad?
Estoy.
Egunon.
Egunon.
Y el obispo también está con nosotros, Juan Carlos Elizalde. Egunon, buenos días.
Egunon, buenos días.
Pero sí quería preguntarle yo desde aquí también un poco su opinión sobre esta guerra, ¿no? Porque al Papa le hemos escuchado, y además muy crítico con la invasión rusa, pedir que paren esas armas. Y aquí estamos viendo pues una realidad en la que la Iglesia también tiene un papel importante, ¿no? Que es la ayuda a los refugiados muchas veces y a las personas
Sí.
que huyen de guerras. Y me gustaría conocer también su opinión sobre este conflicto, sobre esta guerra y sobre esta invasión, obispo.
Yo me uno a la opinión del Papa, pero porque es de sentido común, es algo descorazonador. Es decir, somos unos salvajes y no hemos aprendido casi nada del pasado en plena Europa. Entonces, bueno, vamos a ver, el Papa está denunciándolo y está haciendo todo lo posible con los contactos de los líderes religiosos de toda la zona. Y la Iglesia, pues lo mismo, por supuesto que estamos acogiendo todas las ayudas. Nosotros tenemos en Vitoria una comunidad greco-católica ucraniana que está en una parroquia, en la parroquia San Vicente, y por tanto es parte de la diócesis y está centralizando un poco esa ayuda para hacerla llegar a las fronteras de Polonia, al menos en un primer intento, ¿no? Por supuesto que también están los corredores humanitarios de los que el Papa habla y nosotros estamos dispuestos a acoger a todas las personas que puedan llegar a nuestro país y a nuestra tierra.
Pues eso es importante también,
Sí.
desde también la Iglesia, que se pueda ayudar a estas personas que sin duda lo necesitan.
Sí.
Bueno, pues yo, obispo, le despido aquí.
Gracias.
Me tengo que ir, pero ya sabe que estoy en la frontera, así que le dejo con Sonia
Muy
con la
bien,
entrevista y yo
papá.
vuelvo con todos los
Sí.
oyentes a partir de las 10. Agur, en
Ahora,
orden.
ahora.
Hasta luego, Xavier. Bueno, le quería preguntar al obispo. Usted es presidente de la Subcomisión para las Migraciones y la
Sí.
Movilidad Humana de la Conferencia Episcopal. Se ha movilizado además muchas veces, ha organizado cadenas humanas en solidaridad con los refugiados. Ha tenido digamos, un papel muy activo también en la acogida a refugiados de todo
Sí,
tipo
sí,
de
sí.
conflictos. Desde la Iglesia, y en concreto desde la Iglesia Vasca, ¿ha habido algún ofrecimiento ya concreto? ¿Se va a impulsar algún tipo de ayuda? Además de, por supuesto, siempre la disposición a ayudar. ¿Pero se ha concretado ya en algo?
No se ha concretado porque depende del gobierno, porque el tema de corredores humanitarios es gubernamental, pero ellos saben y lo hemos actualizado otra vez, nuestra disposición de acogida, como se ha hecho en otras ocasiones y como en proyectos, que aún están vigentes, estamos haciéndolo.
Un hecho simbólico, pero que también lo simbólico a veces es muy importante, ¿no?
Sí.
Hoy hemos leído que las campanas
Sí.
de Vitoria
Sí,
y de
sí.
Álava van a repicar por la paz en Ucrania 7 minutos. ¿Cómo va a ser esto?
7 minutos por tanto, 7 días de guerra. Pues sí, ha habido una iniciativa de un colectivo de arquitectos de catedrales y eso, bueno, pues la verdad es que ha calado y enseguida, en cuanto se ha comunicado, pues las campanas de toda Vitoria, de todas las parroquias, sonarán a las 12 por la paz. Sí.
¿A usted le parece paradójico, digamos, el comportamiento dispar que estamos teniendo en la acogida de unos refugiados frente a otros?
Bueno, hacemos todos lo que podemos, pero realmente en ese sentido, quien tiene peligro de morir y quien tiene que huir de su tierra, es decir, la dignidad humana obliga a acoger a toda persona.
Digo, porque usted ha detectado, ¿no?, los mensajes que quizás contrastan entre unos
Sí.
refugiados y otros refugiados, rubios, ojos azules,
Sí.
personas de otro color y de otros conflictos
Sí.
no europeos, ¿no?
Sí. Mira, la Iglesia tiene la visión, bueno, pues de Dios. Dios tiene hijos en todos los bandos y realmente la Iglesia tiene que estar allí donde hay sufrimiento, sea del tipo que sea.
Hoy es 3 de marzo. Se cumplen 46 años de los denominados sucesos del 3 de
Sí,
marzo de
sí, sí.
1976 en Zaramaga. ¿Cómo marcha la iniciativa para poner en marcha un memorial sobre las víctimas en la iglesia San Francisco en Zaramaga?
Bueno, está en marcha y con un horizonte bastante inmediato, la fundación de las víctimas del 3 de marzo, del memorial, los estatutos, el patronato en el que intervienen las instituciones, la iglesia, varias asociaciones relacionadas con las víctimas. Bueno, ahora se está dando forma jurídica a estos asuntos, estatuto, patronato, fundación, y bueno, creemos que va bien el proyecto y en firme.
Hay un trabajo interinstitucional del que la Iglesia está participando. Parece que hay buena sintonía, aunque está habiendo, bueno, pues algunos, digamos, problemas administrativos.
Sí.
¿Usted se atreve a poner, digamos, una fecha para este centro memorial o no se atreve?
No me atrevo porque el resto de las instituciones, vamos, me leen la cartilla. No hemos podido acordar una fecha porque es nuestro deseo, pero efectivamente. Dar una fecha es peligroso. Nosotros estamos, todas las instituciones, haciendo todo lo posible y efectivamente va en la línea jurídica y administrativa los problemas que tienen resolución y están en ello.
La Ertzaintza está investigando 41 casos de abusos sexuales vinculados a miembros de la Iglesia. De momento no tenemos noticia de que haya ninguno en Álava. ¿A la diócesis le ha llegado información sobre algún caso concreto?
Bueno, en Fiscalía ha aparecido 3 casos en Álava. Lógicamente no se pueden saber porque es secreto. Y no nos han pedido aún ninguna información. Ha habido algún caso en algún colegio de alguna orden religiosa que estaba ya sobre la mesa, que ahora se ha reactivado y se ha reabierto, pero que en su día sí que hubo contacto con las congregaciones respectivas. Y bueno, se ha vuelto a activar ahora. Nosotros no tenemos noticias de nada más. La Oficina de Prevención de Abusos y de Denuncia está en activo, como en todas las diócesis de España. Estamos haciendo una gran campaña de sensibilización. El otro día el vicario general aparecía en los periódicos locales haciendo un llamamiento a que quien supiera, quien hubiera sufrido, etcétera, que lo pudiera comunicar tranquilamente. Hay un teléfono, hay un email, una oficina con una persona en constante comunicación. Entonces, bueno, yo creo que estamos haciendo en total transparencia lo que pide el Papa, lo que pide la Conferencia Episcopal y lo que pide nuestra conciencia.
Y a ese mail y a esa oficina, sí. Esa persona que está ocupada, ¿le han llegado algunas denuncias?
Sí, pero son de personas que no son de la diócesis, que están viviendo aquí, que habían denunciado en su diócesis de origen, en su país de origen, y lo estamos también canalizando.
Recientemente escribía usted una carta pastoral dirigida a toda la sociedad alavesa en la que reconocía y hablaba de que jamás tuvo que producirse nada parecido. ¿Usted cree que la Iglesia le ha faltado reacción durante estos últimos años con este tipo de capítulos negros de su historia?
Bueno, todos hemos llegado tarde, a todos nos ha faltado reacción, a toda la sociedad, las familias, las instituciones. Yo creo que sí, ¿quién puede decir que está a la altura? Y que la mentalidad de hace años, pues de tapar, de cuidar la imagen, de trasladar al victimario, eso ha sido así en toda la sociedad. Y bueno, yo creo que afortunadamente la Iglesia ha tomado nota, como nadie, y públicamente está tomando medidas, se ha sensibilizado y desde luego no vamos a rebufo de otras instituciones, todo lo contrario, estamos liderando la transparencia en este tema de los abusos con todas las consecuencias, eso, de reparación y de justicia.
Ayer entrevistábamos en este mismo programa, hace prácticamente 24 horas, a uno de los integrantes del grupo creado por el Papa para impulsar todo este movimiento que se está dando en la Iglesia, el alemán Hans Zollner.
Sí, un jesuita.
Sí, estuvo ayer con nosotros y nos hablaba de que Francia es un buen modelo a seguir, de cómo se han puesto en primera línea y han creado una comisión independiente, una auditoría también independiente, y de alguna manera se alejaba o no empatizaba del todo con la solución que ha puesto en marcha la Conferencia Episcopal, que sí ha abierto una auditoría, pero bueno, lo ha encargado a un despacho de abogados que se va a encargar de realizarla y que está dirigido por Javier Cremades. ¿Usted qué opina del paso dado por la Conferencia Episcopal española?
Bueno, que es un paso conjunto. Los obispos estamos unidos. A veces se nos quiere presentar como si hubiera muchas sensibilidades, estuviéramos desunidos en este punto. Estamos afrontándolo en cada asamblea, en cada reunión, en comunión también con la comisión ejecutiva, todos a una y en los mismos criterios y protocolos. Hemos valorado lo que están haciendo otras conferencias episcopales. No estamos de acuerdo, por ejemplo, en un estudio sociológico, porque detrás no sabemos qué personas están. Hemos optado por una investigación más personalizada y más real. Y eso se está haciendo, pues eso, a través de un gabinete independiente. Tampoco nos negamos a que el defensor del pueblo o otra institución, siempre que sea a través del Poder Judicial, investigue los hechos y los encauce. Es un favor de transparencia para la sociedad y para la Iglesia. En absoluto, estamos a la defensiva y no. Lo que pasa es que son pasos que tienen que darse pues de una manera adecuada y en comunión y por unanimidad, como lo estamos haciendo.
Usted está a punto de cumplir 6 años como obispo de Vitoria. El próximo 12 de marzo, si no me equivoco.
Sí, sí, sí.
¿Qué balance hace?
Bueno, pues
¿Cómo han sido estos 6 años? Muy, muy movidos, claro.
Movidos.
Porque ha pasado de todo.
Ha pasado de todo, sí, sí, sí. Yo nunca he vivido con tanta intensidad, con tanta pasión, con tanta alegría y con tantos disgustos. Va todo junto, ¿no? Uh-huh. Porque pues, al tener más responsabilidades, pues realmente o tu corazón se amplía o estalla o pasa algo. Y yo estoy contento de la evolución. Es decir, también siempre un pastor nuevo de otra comunidad, por muy parecida que sea, como la de Navarra, pues supone un contraste, supone un choque. Yo me he sentido muy completado por lo que he encontrado en Vitoria y creo que Vitoria también ha agradecido algunas aportaciones mías, la apertura a algunos carismas, etcétera. Pero eso supone también un cambio traumático para mucha gente que preferiría estar más enrocada en lo que estaba ya viviendo sin que nadie les molestara, y menos el obispo. Entonces, claro que sí, hay tensiones, pero bueno, creo que son tensiones de crecimiento para la evangelización y de futuro.
Le está dando muchos quebraderos de cabeza la falta del relevo generacional,
sí,
en el sacerdocio. Seguramente será uno de los temas que le tendrá más preocupado.
Sí, es uno de los temas que me tiene más preocupado, pero es la punta del iceberg, porque la crisis vocacional sacerdotal obedece a una crisis de familia y obedece a una crisis de fe y obedece a una crisis eclesial. Entonces, bueno, hay que hacer todo lo que podamos y hemos pasado de 0 a 20 seminaristas en estos 6 años, pero hay que incidir en las fuentes, en la familia, en la parroquia, en las comunidades eclesiales, en el amor a la Iglesia. Cuando hay una concepción crítica con la Iglesia, con la jerarquía, con el sacerdocio, cuando hay pura amargura, es muy difícil que una comunidad pueda suscitar vocaciones, que un joven se pueda apuntar a un barco que se hunde. Entonces, hay que sanear muchas cosas para que un joven diga: yo quiero entregar mi vida al Señor y a los hermanos, renunciando a planes maravillosos. Tiene que encontrar algo más maravilloso, y eso es experiencia de Dios, y eso se tiene que provocar de alguna manera en las comunidades cristianas.
El pasado mes de enero se retiraba de las marquesinas de varias ciudades, entre ellas de Vitoria, una campaña publicitaria en la que se invitaba a rezar frente, sí, a las clínicas en las que se practican abortos. ¿Tiene una posición la diócesis sobre este tipo de campañas?
Bueno, la Iglesia tiene el deber de sensibilizar en el derecho a la vida y lo que supone la vida, y se estaba analizando el tema del aborto. Entonces, bueno, rezar no es un delito. Está también permitido manifestarse. Una cosa es acosar y otra cosa es incomodar. Constantemente estamos asistiendo a manifestaciones reivindicativas. Entonces, con tal de que esté a salvo la libertad personal, la ausencia de acoso, etcétera, bueno, pues pueden ser iniciativas más o menos incómodas, con tal de que respeten la libertad personal. A mí también no es una campaña oficial, pero ahí la Iglesia está diciendo que la vida es sagrada. Son formas de decirlo. Entonces, bueno, el Poder Judicial es el que tiene que decir si eso es legal o no, pero desde luego, constitucionalmente sí que lo es, porque rezar no es ningún delito y manifestarse tampoco lo es.
Pero es una forma que respeta la libre voluntad de cada persona a tomar sus decisiones, siempre que sean legales.
si hay distancia suficiente, si no hay acoso, sí.
¿Espera retomar este año las fiestas de San Prudencio, de Estíbaliz, las procesiones de Semana Santa?
Pues yo creo que sí, yo creo que sí, y es un acuerdo un poco unánime entre las diócesis españolas que sin bajar la guardia, porque la Iglesia no lo va a hacer, y va a cuidar el protocolo sanitario dentro de los templos y fuera en las manifestaciones religiosas, sí que se pueden retomar un poco la normalidad con estos cuidados. Yo veía un poco las escenas de carnavales y digo, bueno, lo nuestro va a ser absolutamente sanitario. Entonces...
O sea, que no se va a dar una imagen como la que estamos viendo, ¿no?, de algunos carnavales.
Sí, no, en absoluto, porque no lo vamos a permitir, uh-huh. No somos temerarios. Uh-huh. Y entonces, y en ese sentido también, las fiestas de San Prudencio y la Campa yo creo que estarán en acción.
Bueno, pues todos deseamos que cuanto antes regrese la ansiada normalidad. Juan Carlos Elizalde, obispo de Vitoria, presidente de la Subcomisión para las Migraciones y la Movilidad Humana en la Conferencia Episcopal. Muy amable por habernos atendido. Un saludo.
Nada, gracias a ti, de verdad.
Hasta luego.
Abur.